Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Argentina y las causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Fernández, que ponen en debate el regreso de la persecución judicial, o lawfare, en América Latina.
Es por eso que entrevistamos al sociólogo colombiano Javier Calderón, radicado en Argentina, e investigador del Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
¿Quieren tomarse revancha? ¿De qué? ¿De qué? Si cuando fueron juzgados tuvieron jueces imparciales como nunca hubo en la República Argentina. Fueron juzgadas por jueces imparciales y no se les dijo que era ninguna asociación ilícita. Esta es la diferencia. ¿A quién quieren chamullar con todas estas cosas? Pero quiero decirles que me preocupa mucho algo, que si bien esto no tiene efecto sobre mí, sí tiene efecto sobre el resto de la dirigencia política.
El término en inglés lawfare refiere a la guerra jurídica e implica un ataque contra oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales para dar apariencia de legalidad.
En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández, a quien recién escuchábamos, enfrenta una decena de causas judiciales en su contra que comenzaron bajo la presidencia de Mauricio Macri.
El mensaje de la expresidenta fue emitido desde su despacho en el Senado este 23 de agosto y forma parte de la defensa que realizó en el juicio de Vialidad, luego de que la Fiscalía pidiera para ella una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria entre los años 2007 y 2015.
El expresidente Macri no solo impulsó las acusaciones contra Fernández, sino que instruyó a organismos estatales para presentar querellas y se pronunció públicamente a favor del proceso.
Si bien en muchas de las causas se comprobó la inocencia de Fernández, la cercanía de la definición de las candidaturas presidenciales en el país en 2023 agitan las aguas y se teme que por objetivos políticos la persecución judicial en el país aumente.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al sociólogo colombiano Javier Calderón, radicado en Argentina e investigador del Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos.
El entrevistado.
Javier, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Alejandra, muchas gracias por tu invitación. Un saludo a toda la audiencia.
Desde el año 2015 se abrieron más de una decena de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner. Algunas de estas se fueron cerrando y otras siguen en pleno proceso judicial. En la última instancia, este 23 de agosto, en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación cuando ella era mandataria, Cristina Fernández aseguró que su sentencia ya estaba escrita y que no existen pruebas en su contra luego de que la Fiscalía pidiera una condena de 12 años. Javier, ¿cómo está afectando a Argentina la judicialización política?
Bueno, Alejandra, yo creo que estamos ante la renovación de la persecución judicial, de la guerra judicial en América Latina, algo que realmente es preocupante. Ya lo vimos con Lula, su proscripción para ser candidato presidencial, que le abrió la posibilidad que Bolsonaro llegara a la Casa de Gobierno. Y estamos viviendo prácticamente lo mismo en Argentina, es decir, hay una causa que no tiene ni pies ni cabeza, que es esta causa de la obra pública en Santa Cruz,
sí,
donde directamente la presidenta no tenía ni injerencia. Se inventaron una figura judicial que se llama asociación ilícita para más o menos decir que como ella era presidenta era responsable de todo lo que hacían, incluso los gobernadores, y un exabrupto judicial que lo que nos indica un estado político, no solamente en Argentina, sino en la región, donde las derechas no tienen un proyecto político, una oferta política viable para las sociedades y deciden enfrentar a los progresismos con esta persecución judicial, lo que realmente pervierte el sistema democrático, pervierte también la credibilidad de la justicia y nos encamina a un lugar incierto en la política, porque si habíamos logrado algo en América Latina con algo de dificultad, después de los de las dictaduras en los años 80, 70, 80, fue una suerte de reglas del juego que se conoce como consenso democrático. Uh-huh. Y ese consenso democrático había permitido, digamos, una suerte de estabilidad o de certidumbre en la política. Hoy estamos ante, creo yo, el resquebrajamiento de ese consenso democrático. Ese es, para mí, esto resume todo lo que está ocurriendo. Es desde sectores del Poder Judicial rompiendo las reglas de la discusión política, de la discusión democrática, intentar proscribir a Cristina Fernández, que es una líder indiscutida de una porción importante de la sociedad argentina, no tiene otro sentido sino de enlodar el sistema democrático y hacer un pantano sobre el cual se desarrollen las elecciones del próximo año.
Javier, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, es víctima de una guerra política que usa la justicia para perseguirla. El lawfare es algo que conocemos muy bien en América Latina. Hay quienes sostienen que el objetivo buscado es procesar a Cristina Fernández a como dé lugar. ¿Cuánto crees que influyen las luchas de poder en Argentina y el hecho de estar a un año de la definición de las candidaturas presidenciales en el país?
Mira, es definitivo. Mira, en la idea de, en el concepto de lawfare, que hemos venido trabajando desde hace un tiempo en, uh-huh. en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, entendemos que hay una de las características del lawfare o de la guerra judicial es el timing político. Y las causas se activan o se desarrollan en determinados momentos que tienen un impacto específico sobre determinados hechos y coyunturas políticas. Y me parece que es claramente esto, ¿no? O sea, hay un momento donde se inicia la configuración de los espacios políticos de cara a las elecciones del próximo año. Cristina Fernández de Kirchner mantiene un respaldo de ser en las encuestas de cerca del 30%. Tiene un voto duro que es definitivo para las elecciones el próximo año. Y atacarla tiene específicamente un objetivo para mí, ¿no? De bajar o de limitar ese potencial electoral que tiene la vicepresidenta. Pero también me parece que trata de disciplinar a las líneas de gobierno para que se sientan impedidas en tomar decisiones, en gestionar. Porque todavía resta de gobierno cerca de año y medio.
Sí.
Y en una situación económica y en una situación social pues difícil que ha tenido que enfrentar a Argentina, y esto de todas maneras es un amedrantamiento para quien está en la gestión, porque si persiguen a la vicepresidenta por algo que no cometió, por unos vericuetos judiciales que de dudosa procedencia, digamos, unas pruebas muy dudosas, pues los funcionarios de menor rango que no tienen el poder que tiene la vicepresidenta, pues se sienten amedrentados. Entonces, yo creo que también se intenta disciplinar. Y se intenta, pues, quitarle peso a las opiniones de Cristina Fernández en esta recta final de gobierno que van a ser definitivas. Todos sabemos uh-huh. que hay una crisis del gobierno donde Cristina ha venido señalando una serie de puntos de vista sobre el ajuste fiscal, sobre la negociación con el FMI, el cumplimiento de la de los pagos de la deuda, sí. etcétera. Y con esta arremetida judicial, pues creo yo también intentan acallarla, que sus planteamientos pues no tengan el eco que tienen dentro de la sociedad argentina. Así que bueno, me parece que es muy peligroso, muy complicado, porque como lo hemos visto estos días, pues se generan una suerte de emociones adversas a la gente, o sale a buscar que a Cristina Fernández la pongan en prisión, o salen otros a defenderla. Y, uh-huh. y empezamos a romper, yo insisto, se empieza a romper la idea de que la democracia se dirime en el debate político, en las urnas, en la participación, y la justicia empieza a intervenir y empieza a poner la pauta política, y eso es peligroso.
Sí, la polarización que lleva al propio pueblo enfrentarse a sí mismo. Javier, las causas que pesan sobre la actual vicepresidenta fueron originadas tras la asunción de Mauricio Macri como presidente. En las 13 causas que existen contra la actual vicepresidenta, 13 estaban en manos del juez Bonadío y una en manos de Ercolini. Causas que no fueron adjudicadas por sorteo, sino que fueron directamente atribuidas a estos jueces. ¿cómo crees que impacte este tipo de hechos en la transparencia de los distintos procesos?
Bueno, Alejandro, yo creo que parte de lo que hemos vivido en estos años frente a las causas judiciales, no solo respecto de Cristina Fernández, sino de los otros expresidentes que han sido víctimas de la persecución judicial. Uh-huh. Yo pongo el caso de Lula porque me parece que es ejemplar, porque sí. Ya sabemos que el juez Moro cometió ilícitos en el procesamiento del expresidente Lula y el juzgamiento, y que hubo presiones para que económicas y políticas para que los jueces fallaran en su contra. Me parece que esto mismo viene ocurriendo acá. O sea, todos sabemos que el juez Bonadío, que ya falleció, pues tenía un prejuzgamiento de la expresidenta, era un antikirchnerista, era un anticristinista confeso, que públicamente decía que la iba a condenar. O sea, ahí me parece que primero, por ejemplo, se sabían las discusiones, los alegatos judiciales por los medios de comunicación. Ciertos periodistas pues empezaron a condenar, sin los alegatos debidos y sin tener ninguna injerencia judicial, a la expresidenta. Y como tú bien dices, pues las causas en Argentina se sortean, y en el caso de Cristina Fernández, todas recayeron sobre Bonadío, este confeso militante, digamos, anti-kirchnerista. Uh-huh. Y pues eso deja ya de entrada dudas, pero no solamente sobre cómo se asignaron las causas, sino dudas sobre las propias imputaciones. Porque ahí esta imputación, por ejemplo, que se desarrolló prácticamente, estaba armada con dichos de personas en Santa Cruz que después dijeron que habían sido presionadas para decir que Cristina Fernández Kirchner tenía alguna injerencia en esa obra, en esas decisiones de obra pública. Ya se desdijeron de esas acusaciones. Bueno, son causas realmente que han violado el debido proceso de la vicepresidenta. Yo creo que la justicia sí debe estar, en general, la justicia debe estar presta a atender las denuncias ciudadanas, y tiene que no tiene que haber ninguna persona exenta, ni por su cargo, ni por su poder económico, etcétera. No puede estar exenta del procesamiento judicial, pero tiene, eso sí, derechos judiciales, y el poder judicial tiene que actuar sin miramientos políticos, sin generar polarización y mucho menos sin objetivos tan claros como la proscripción política, porque eso es lo que en el pasado produjo guerras, produjo confrontaciones. Mira, los fueros políticos se crearon en América Latina y en el mundo justamente para evitar este tipo de cosas. Los senadores, los diputados tienen fuero político para evitar que por sus opiniones políticas sean juzgados, el Poder Ejecutivo también. Entonces, a mí me parece que estamos volviendo a un pasado que, lastimosamente, pues no es un pasado democrático. Es el pasado antidemocrático que tiene América Latina, del que estamos tratando de salir hace muchas décadas. Uh-huh. Y con este tipo de circunstancias, pues estamos invalidando todo ese trayecto, todo ese dolor que ha tenido América Latina para parir una democracia.
Javier, mencionabas lo que ocurrió en Brasil con Lula, y yo recordaba cuando en marzo del año pasado informábamos de la decisión tomada a favor del expresidente por parte del juez de la Corte Suprema, Edson Fachin, de anular las sentencias por el caso Lavallato, hecho que generó además la posibilidad de abrir nuevos escenarios en el continente. Javier, el Laufer ya había destituido a dos presidentes en América Latina, hablamos de Evo Morales en Bolivia y de Dilma Rousseff en Brasil. ¿Crees que se mantiene el riesgo de esta práctica en el continente?
Pues como lo estamos viendo, sí, aunque todos pensamos que esta página ya había pasado. Sí. Yo recuerdo lo de Lugo, recuerdo lo de Zelaya en Honduras, o sea, en el 2009 con lo de Zelaya empezó un nuevo ciclo de persecución contra los presidentes progresistas, que terminó en todo este andamiaje de instituciones parlamentarias, de instituciones judiciales, que no le hacen bien, insisto, no le hacen bien ni a América Latina ni a la propia democracia. Sí, las derechas no tienen el consenso político para llegar a la presidencia, pues la verdad que deberían, yo creo que lo correcto es que empiecen a revisar qué es lo que le están proponiendo a la ciudadanía y construir de vuelta un proyecto de alternativa al neoliberalismo, que es lo que está en impugnación en nuestra región. Así que, pero esto lo que nos lleva es a tensionar un momento muy fuerte. Yo creo que a mí me salta la preocupación por lo que pueda ocurrir en Colombia, con el presidente Petro, que pues que ya en el pasado fue víctima de este tipo de cosas. Recordemos que cuando fue alcalde de Bogotá, el procurador general lo destituyó ilegalmente. La Corte Interamericana tuvo que intervenir y por fortuna volvió a la alcaldía, pero bueno, estuvo proscrito. Después lo intentaron proscribir para que fuera candidato presidencial a través de una serie de denuncias, pues sin fundamento. Por suerte la sorteó bien y logró ser candidato presidencial. A mí me preocupa lo de la presidenta Xiomara Castro en Honduras. Ahí yo creo que con esto que estamos viviendo en Argentina, se vuelve a abrir la puerta de la proscripción política. El Ecuador sigue siendo lamentable. Por ejemplo, hace dos semanas un juez determinó que el ex vicepresidente Jorge Glass saliera de la cárcel, y el juez fue destituido por haber permitido que en derecho le dieran salida de la cárcel a Jorge Glass, porque ya cumplió los términos para que saliera. Entonces, que hoy Jorge Glass está prácticamente secuestrado por el Poder Judicial, y aquí a los jueces que actúan en derecho, pues los destituyen. Estamos en una situación muy, muy alarmante en materia democrática en América Latina, que por supuesto no es noticia, no sale en la prensa de América Latina como hechos que deberían preocuparnos a todos, independientemente. Yo creo que esto había que dejarlo claro, independientemente de cuál es el signo político o el partido político del cual pertenezcan estas personas. Si tienen derechos, pues tienen que ser cumplidos. Parece que ese es el camino que deberíamos tomar, y la discusión debería estar en el centro de cómo sostenemos el consenso democrático de que la justicia o que otros poderes no intervengan en la sana discusión política, porque eso termina llevando a la violencia. Eso me parece que ahí, por lo menos, es mi reflexión, o esto es lo que ha ocurrido en la historia latinoamericana.
Sí, la corrupción potencializa la desigualdad, una lucha que damos día a día en América Latina. Javier Calderón, sociólogo colombiano, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra. Un saludo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Las derechas no tienen un proyecto político, una oferta política viable para las sociedades, y deciden enfrentar a los progresismos con esta persecución judicial, lo que realmente pervierte el sistema democrático, pervierte también la credibilidad de la justicia y nos encamina a un lugar incierto.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.